Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06, ya entramos ahora en tiempo de Mediodía COPE, aquí desde COPE más Zaragoza, y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Las familias del Colegio María Zambrano de Parque Venecia organizan un paseo ciudadano esta tarde desde las 8.
Manifiestan así su preocupación tras la tormenta del pasado día 6 que destrozó este centro escolar ubicado en el cauce del Barranco de la Muerte. El Gobierno de Aragón pretende rehabilitar el centro para que esté disponible a comienzos de curso, pero los padres piden reubicar el colegio en un lugar seguro. Petición que de momento no ha sido atendida. Además del paseo ciudadano de esta tarde, las familias preparan también manifestaciones.
Detenido en Tortosa el autor de un apuñalamiento a un joven el pasado miércoles en el barrio de San Pablo.
El detenido de 23 años y origen argelino agredió a otro chico de 20 años apuñalándole en el pecho y causándole heridas de gravedad que le mantienen ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet. Tras los hechos, el agresor huyó a Tarragona y allí, gracias a la colaboración ciudadana, fue localizado y detenido.
Más cosas, la Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Panticosa.
Es un hombre de 67 años con problemas de salud que ha desaparecido en la zona de la Ripera de Panticosa. Se tuvo conocimiento de la desaparición en la tarde de ayer y los especialistas del GRAIN ya están trabajando en la búsqueda junto a personal de la unidad aérea de Huesca.
El programa Volveremos, que pondrá de nuevo en marcha en el mes de septiembre el Ayuntamiento de Zaragoza, pues bueno, con esta aplicación ya sabes que se acumula saldo para compras en el comercio local que después pueden gastarse en otras tiendas que formen parte de esta iniciativa.
Son más de 175.000 zaragozanos los que han descargado la aplicación móvil de Volveremos y más de 100.000 la usan de forma habitual. El 30 de agosto y los días 1, 6 y 8 de septiembre se podrá acumular un 15% del saldo en compras de material escolar en 108 establecimientos, una medida con la que el Ayuntamiento quiere ayudar a las familias a hacer frente a la subida de precios.
Y en deportes, el Real Zaragoza juega hoy su segundo amistoso de pretemporada en Pinilla ante el Teruel.
Será desde las 7:30 en un partido ante el equipo turolense que es ya tradicional en cada pretemporada. El equipo zaragocista ya no contará con Eugeni Valderrama, que deja el club, y es duda Iván Azón, que se retiró tocado en el anterior amistoso ante el Deportivo Aragón. Habrá que esperar además para ver si este partido es el debut de Sergi Enrich como jugador zaragocista. El futbolista está siendo presentado en estos momentos en el estadio de la Romareda.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto contratos. Fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Bueno, pues 1:09, es viernes y lo que toca los viernes es recibir en el estudio a nuestro querido Juan Barbacil. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, esperando a ver qué nos traes esta semana porque cosas bastante, bastante apetitosas, ¿eh? Empezando por el primer producto que yo ahora te haré un inciso, es el tomate de Zaragoza.
Sí, estamos en verano, época para comer tomate, que es cuando mejor está en pura sazón. Y qué bueno, qué buena esta iniciativa de Miguel Ángel Vicente, nuestro querido amigo Miguel Ángel Vicente, que es el editor del Gastrónomo Zaragozano y que ha recuperado junto con el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, con Cristina Mayor y compañía, ha recuperado el tomate zaragozano, o sea, el auténtico tomate zaragozano del que se veía muy poco, porque claro, las huertas en Zaragoza poco a poco han ido sustituyéndose por edificaciones y demás. El suelo y la huerta zaragozana siempre ha sido muy buena, pero bueno, pues poco a poco, como ocurre en otras ciudades, ha ido desapareciendo. De manera que el próximo lunes 24 de julio en el restaurante El Candelas, ahí en la calle Maestro Mingote, uh-huh. en Las Fuentes, se presentará este tomate zaragozano recuperado a cargo de Cristina Mayor, que es la investigadora y directora del Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el propio Miguel Ángel y luego otro buen amigo, Javier Mené, que es el responsable de la distribuidora Frutas y Verduras, Javier Mené, que es el que lo va a distribuir. Todo esto, en fin, tiene muy buena pinta. Imagínate con una buena chorrada de aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Yo te decía lo del inciso porque son varias personas no relacionadas entre sí las que estos días me han hablado de el tomate y más concretamente el tomate de Zaragoza. Decías ahora que estamos en época, pero es que ha debido salir especialmente bueno porque todo el mundo me está hablando de las bondades. Mira que generalmente se habla del tomate rosa de Barbastro, por sí. ejemplo, pero este año el tomate de Zaragoza debe estar especialmente bueno.
Pues es que una cosa es el tomate de Zaragoza, que está muy bueno, y otro el tomate zaragozano, que es que son diferentes.
Vale.
Y entonces el tomate zaragozano estaba un poco... Son parecidos, sí, pero bueno. Sí. Estaba un poco decaído porque no había demasiada producción, de hecho había muy poca, y por iniciativa del Banco de Germoplasma, que son unos investigadores formidables, han recuperado este el auténtico tomate zaragozano, que me muero de ganas por probarlo, así que ya te contaré, Álvaro.
Esto es el próximo lunes, hemos quedado.
El lunes media, 24 ¿no? de julio, sí, bien, sí.
Te iba a decir, me pasaré, pero no, estaremos aquí en las ondas, entonces tendrás que mandarme fotos para ponerme los dientes.
Bueno, o incluso un tomate, porque te mande.
Bueno, más cosas que nos traes esta semana, porque el estudio Cordioprev ha sido premio nacional de gastronomía a la investigación e innovación gastronómica en 2023.
Como cada año, la Real Academia de Gastronomía selecciona los premios anuales de premios nacionales de gastronomía, que los hay al restaurante, al mejor jefe de sala, a la mejor bodega, etcétera, etcétera. Y también hay uno para la investigación y la innovación. Y en este caso nos llega ayer mismo, o antes de ayer, nos ha llegado la noticia de que este estudio, como decías, Cordioprev, ha sido galardonado con este premio nacional. El jurado está presidido una vez más por Lourdes Plana, zaragozana ella, presidenta de la Real Academia, José María Sanz Magallón, y Rodrigo de la Calle, que es el famoso cocinero que lo tuvimos por aquí, por Zaragoza, hace no mucho y que está especializado en verduras y demás, y en cocina saludable. Cordioprev nació en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Está dirigido por José López Miranda, que es el jefe de servicio y director de Medicina Interna del hospital. Y es un estudio de prevención en el que un total de 1.002 pacientes que han sufrido un episodio de cardiopatía isquémica, como me suena eso, síndrome coronario agudo, han seguido un programa de intervención nutricional con dos modelos de alimentación. Una dieta mediterránea, rica en aceite de oliva virgen y dieta baja en grasas,
sí.
Y luego otra de otro estilo. Con otro tipo de alimentación también cardiosaludable. Bueno, la conclusión es que evidentemente los participantes que han seguido la dieta mediterránea se ha considerado que son menos propensos a que tengan un accidente coronario. Algo que ya se sabía, pero que el que lo sigan investigando pues nos parece muy bien. Así que felicidades al proyecto Cordioprev de Córdoba y felicidades a la Real Academia por premiarlo.
Efectivamente, que toda investigación en según qué asuntos es poca siempre, o sea que no está de más que siempre se siga trabajando y avanzando. Bueno, seguimos hablando de nuevos alimentos, en este caso a partir de una supersemilla amazónica, a ver si la digo bien,
sí,
qué nombre
sí.
tiene, bueno, no es difícil,
No.
El Sacha Inchi.
Sacha Inchi.
Suena exótico eso.
Suena muy exótico, es verdad. Oye, si la vieras también parece entre una almendra y una nuez, una castaña, está curiosa. Bueno, la startup del sector foodtech, que ahora no se habla de otra cosa más que del foodtech, o sea, de la tecnología de los alimentos,
sí.
que se llama BIAMAZ, con sede en México, y la compañía española de tecnología alimentaria BlendHub, se han unido para desarrollar nuevos alimentos nutritivos asequibles y más sostenibles a partir de una semilla indígena amazónica considerada un superalimento, el Sacha Inchi, como tú dices, Sacha Inchi.
Y aquí la estoy viendo en fotos también, ¿eh? Sí que es verdad que tiene la forma como tú decías.
Curiosa, ¿no?
La planta peruana de los mil y un beneficios, fíjate. Dice aquí un artículo.
Bueno, pues ambas compañías, reconocidas por el Foro Económico Mundial por generar un impacto social positivo, combinarán su experiencia para desarrollar alimentos nutritivos y sostenibles utilizando materias primas locales de América Latina. El objetivo, combatir la malnutrición, no solo en la región, sino también en otras partes del mundo, al tiempo que se promueve la recuperación de la biodiversidad a través del fomento de cultivos sostenibles. Me decía el otro día un amigo que había estado por Brasil, uh-huh, y que claro, que la, como te diría yo, la dimensión de las cosas cambia muchísimo cuando se va a Brasil, se ven las plantaciones de soja, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que es proteína pura y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que hablar en otras terminologías y con otros conceptos, porque lo que tenemos aquí para ellos es un chiste. ¿Sí? Tenemos no sé cuántas hectáreas. Y de, pff, no sé. O sea, ahí van con avión a ver la plantación.
Claro.
Vamos a ver.
Me voy a pasear por la plantación, pues hasta la semana que viene, ¿no?
Y me va a ver el ribazo de aquí a ver cómo estamos. Pues ahí van con el avión y tienen pista de aterrizaje y tal, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues estas cosas son las que pasan en muchas partes de Sudamérica, que nos alegramos muchísimo de que no solo se obtengan este tipo de superalimentos, sino de que también formen parte de su alimentación, efectivamente.
Pues sí, totalmente. Bueno, vamos con la curiosidad de la semana también, porque creo que un chupito de aceite de oliva por las mañanas es tendencia, y se dan cuenta ahora en TikTok.
Sí, fíjate, se dan los cuenta TikTokers. Ahora. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues una reciente información que hemos visto de Good Morning America, programa de televisión matutino estadounidense de la cadena ABC, destacaba la tendencia en TikTok por la que personas influyentes animan a los usuarios de la red social a tomar un par de tragos de aceite de oliva cada mañana. Hombre, esto hace días que lo sabemos aquí.
Pues sí.
Con tostada, sin tostada, con, en fin, con tomate, sin tomate, pero bueno, en fin.
De todas maneras, mira, hay una curiosidad, y perdona que te corte, Juan, pero sí, sí. Yo no TikTok porque no tengo, pero en Instagram, que me gusta ver recetas, porque hay a veces algunas recetas pues que te las guardas y dices, pues a ver si pruebo un día en casa y tal.
Claro.
Pero sí que es verdad que a pocos ves, sobre todo si no son de España, cocinar con aceite de oliva. Todos le echan esa mantequilla en la sartén, lo que algo para nosotros es algo habitual, que es el ABC de la cocina, que es primero la chorradica de aceite en la sartén o a la cazuela. Si quiero sofreír algo, ahí es con el troncho de mantequilla.
De mantequilla. En Francia, sobre todo, en Alemania, también. Evidentemente. Yo cuando voy a Alemania y les llevamos a lo mejor una garrafa de aceite de oliva virgen esta de regalo, alucinan. O sea, dice 5 litros, porque ellos lo echan como lo que es, como un aromatizante. Lo que pasa es que aquí estamos mal acostumbrados y echamos unas chorradas de aceite que no se la salta tal, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí en Estados Unidos ahora, bueno, pues nada, ya nos alegramos de que España, que es el mayor productor de aceite de oliva virgen extra, se beneficie de estas tendencias, en este caso en TikTok, como lo ha recogido la publicación especializada estadounidense Olive Oil Times. ¡Qué cosas! Un artículo firmado por Thomas Sechehaye. Claro, llamándose así, Álvaro, tiene que contar cosas así, ¿no?
Interesantes, no rimbombantes como su apellido. Bueno, pues más cosas. El libro de la semana, mira, La invención de la taberna. Me gusta el título de este libro, ¿eh?
Pues es que es un libro que he recuperado porque mi amigo Antonio Embiz, que fue hasta no hace mucho presidente del Colegio de Profesores Mercantiles de aquí, uh-huh. Bueno, pues el hombre es muy estudioso, escribe en muchísimos sitios, es profesor, ha sido profesor, se acaba de jubilar hace poco, y hace días que me lo comentó, pero le había perdido la pista. Entonces, él escribió, y está en Amazon, la versión actualizada de hace un par de años, La invención de la taberna, que, según indica la propia portada del libro, es un entretenido y apasionante viaje histórico literario desde las tabernas romanas a las galácticas y submarinas. Es decir, que lo pueden encontrar, como digo, en Amazon. Está muy curioso, está muy interesante, y nos parece que lo del bar es de hace 4 días. Pues no, esto, los romanos ya lo hacían.
Ya lo sabían, sí, porque ya sabían también lo que era socializar, ya sabían lo que era juntarse, bueno, empezando por las termas y terminando por esas tabernas.
Sí, como dicen en la película esta de ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Dice, pues las alcantarillas, el no sé qué, no sé cuánto, tal.
Bueno, y aparte de eso, ¿qué?
Aparte de todo eso, ¿qué más? Está bien, ¿no?
Totalmente. Bueno, antes de marcharnos al Novodao, que nos iremos enseguida, vamos a echarle un vistacillo también a la receta sin desperdicio que tenemos durante todas las semanas, Juan.
Bueno, como decíamos, estamos en verano, tiempo también de barbacoas, de terraza, de jardines, el que lo tenga que lo disfrute muchísimo. En este caso vamos con una barbacoa de patatas, esas patatas que vayan a empezar a madurar, que están ya en la nevera, que le empiezan a salir los hijos, esas cosas que le salen las patatas.
Sí, sí, sí.
¿No?
Bueno, los cuernecillos esos.
Cuernecillos, efectivamente, que ya no pasa nada, pero hay que quitarlos enteros, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues patatas, pues eso, las que tengamos, que veamos que van a empezar a madurar. Y nada, mantequilla, sal y laurel, sin más. Lavamos bien las patatas, las secamos bien también. Les añadimos por encima sal, un poquito de laurel, si podemos comprar laurel en polvo, que ahora todo se consigue, un poco de aceite de oliva virgen extra. Las envolvemos una a una en papel de horno, papel de aluminio, uh-huh. Perdón, papel de horno, o de aluminio, efectivamente, y dejamos hacer en la barbacoa alrededor de 35 minutos, un poquito de paciencia. Una vez hechas las patatas en la barbacoa, las servimos junto con diferentes salsas, brava, queso, soja, yogur. Un día tenemos que dar la receta de la salsa brava, que no lleva ni tomate ni picante.
No, y no tiene pinta de ser complicada, además, ¿verdad?
Sí, es complicada.
Sí. Vaya, mira, pues me tiro el triple y le he fallado.
Sí, yo... lleva caldo de pollo, lleva pimentón, lleva las patatas que hay que deshacerlas y hacerlas luego en un pequeño, como si fuera una albondiguilla.
Sí, sí, sí. Sí.
Un día la daremos, está muy, muy entretenida.
Bueno, pues no, nos queda en pendiente. Bueno, pero esta semana, por lo pronto, tenemos esa barbacoa de patata que vaya a empezar a madurar, una receta sencillita, pues muy aprovechable, y para que no se nos eche a perder esa comida, efectivamente, pues como cada semana contamos esa receta. Enseguidita, en nada, nos vamos a marchar a saludar a David Boldova.
Síguenos en Twitter, @CopeZaragoza.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañán.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eric Frade.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Bueno, pues una y 24 minutos, lo decíamos hace un momentito, Juan, hoy hace un día, mira, empezamos la semana con muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, ha ido bajando y estamos en esos días de temperatura que si se quedase así todo el verano,
¿verdad?
Lo firmábamos a ojos cerrados, ¿verdad?
Ahora mismo, ayer hablé con un amigo de Madrid y también me dijo que estaba dando un respiro también el tiempo por Madrid, que también estaba fresquito y demás.
Día perfecto, por ejemplo, este viernes ya hemos terminado la semana, ya está vencida, ya llega el fin de semana, el domingo hay que ir a votar, pero para desinhibirnos un poco podemos ir, por ejemplo, a la Plaza Aragón, a una terracita que hay ahí estupenda,
sí,
que creo que le da en alguna parte la sombra, incluso,
sí.
Creo recordar. Nos vamos al Novodao, ayer a Plaza Aragón.
Con esa remodelación que ha hecho David Boldova, ya lo creo.
Efectivamente. David Boldova, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hemos planeado aquí en un momento ya el aperitivo, comida y sobremesa, pero en un momento, Juan y yo, ¿eh?
Me parece perfecto, eso es planificación, ¿verdad?
Porque se tiene que estar bien ahora en la terracita a esta hora, ¿verdad?
Sí, se está bien, se está bien. A ver, hoy, como comentabais, el tiempo ha hecho buena tregua y la verdad que se está fenomenal, se está increíblemente.
¿Y qué tal esas tapas con esa copa de espumoso que nos tomaremos cuando lleguemos ahí a modo de aperitivo, David? Bien, ¿no?
Bien, pues estupendas. El otro día hablamos del cappuccino de fresas con
bueno.
Cebolla de fuente.
Qué bueno.
Y otra de las que acompañamos hoy, en este caso, es un taco de atún rojo con su cremita de yogur y pepino, albahaca y topping picante para el que lo desee.
Jorín. Qué bueno.
La verdad que es un arranque muy...
Con yogur. ¿Y cómo te atreves, David, un taco de atún con yogur?
Sí, pues bueno, al final ya sabes que los años te hacen perder un poco el miedo a las equivocaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, y hemos hecho diferentes pruebas, hemos visto que ensamblaba a la perfección y le da una untuosidad al atún y una cremosidad muy agradable.
Qué bueno.
Luego, además, como tiene el crujiente de lo que es la masa del taco y,
claro,
y demás, pues al final queda estupendo.
Danos pistas, ¿no? Que lo mejor
de
es
cómo
ir
a... lo elaboramos.
Claro.
¿Cómo lo elaboramos?
Hombre, lo mejor es ir al Novo Davo, pero hombre, en casa igual nos animamos ahí a intentarlo, ¿no?
Bueno, lo que es la base del tartar, yo creo que en alguna ocasión ya hemos comentado, le ponemos un poquitito de cebolleta fresca, un poco de tomate cortado a dados, lo que sería la parte de la carne sin las semillas ni la parte de la piel. Le añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, cebollino picado recién cortado justo al momento a la hora de poner, aceite de oliva, evidentemente el peltre, unas buenas vueltas de granos de pimienta. Aparte, la masa elaboramos, eso sí, ya para contarlo aquí es más complicado, elaboramos una masa de maíz para los tacos, que luego previamente la hemos frito, secado y la dejamos crujiente.
¡Caramba!
Rellenamos el tartar de atún y por medio de unos formato tipo biberón, pues ponemos por encima una crema de yogur y pepino, que ponemos pepino natural triturado, sacamos su zumo, lo colamos y lo añadimos a un yogur tipo griego. Le damos un punto de sal y pimienta, un chorrito de aceite de oliva virgen y una gotita de zumito de limón. Y le ponemos ese tzatziki por encima del atún, unas gotitas de aceite de albahaca y luego, pues un poco como comentábamos, el que le gusta el punto picante al tema de los tacos, pues le ponemos un poquito de salsa picante así a modo topping. Y lo acompañamos pues eso con las burbujas y con el cappuccino de fresas y cebolla de fuentes.
Pues es que es un pedazo de plato que es que el otro día decía Ferran Adrià en una entrevista que le hacen en la revista Gourmet de este mes, que no sé si has visto, que el que encontrar un cocinero que haga cosas con tanta reflexión y encontrar un buen profesional de sala que te lo sirva es un lujo, o sea, es que es un lujo, y es verdad, David, porque a veces se pierden las referencias, ¿no? Y entonces encontrar gente con esa capacidad y con esa intuición y que además te lo sirvan bien, es que esto es un lujo, es que es verdad, es un lujo.
Sí, la verdad que sí, porque además ya sabemos todos que últimamente la falta de profesionales que ha habido en este país por diferentes circunstancias, porque la pandemia yo creo que también ha tenido su parte de responsabilidad, pues al final que haya buenos profesionales en los restaurantes, en los bares y en los lugares de ocio es muy importante. Ya es una experiencia ir a un restaurante, ya no solo comer, es divertirse, es entretenerse y sobre todo pues que te atiendan y que te cuiden de principio a fin, ¿no?
Claro, claro.
Yo estoy de acuerdo con esa reflexión de David y con Juan, contigo le hemos hablado alguna vez, que ya el ir a comer no es solamente el decir pues la comida estaba buena o estaba mala, es una experiencia mucho más amplia, ¿no? Pues son las sensaciones que tienes, cómo es el sitio, cómo te tratan, cómo te lo sirven.
Hicieron una encuesta en Francia, en París, hace 3 o 4 años, para que los clientes en la encuesta valorasen el hecho de ir al restaurante. Entonces, ¿qué es lo que más valoraba? Lo primero que valoraba el cliente, que era la recepción.
Totalmente.
Lo segundo, el ambiente. Lo tercero, la compañía con la que ibas. Lo cuarto, no me acuerdo. Y lo quinto, la comida.
Lo último, ¿no?
Claro, pero es verdad. O sea, si vas ahí y dicen, hola, buenas, pase. Hombre, no, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le apetece? ¿Cómo, qué bien que haya venido usted a vernos? Eso es fundamental. Es
y, que
es...
Yo creo, además, antes lo mencionabas, creo que fue con Miguel Ángel Vicente, Juan, que tuve sí. esta conversación, que él lo decía y yo le doy al 200% la razón. Dice, cuando entras a un restaurante no es lo mismo que el camarero que es el atenderte te diga, sí, aquella mesa de ella, señala para que vayas tú o que te diga pasen por aquí que les voy a acompañar a su claro, mesa y les indico tal cual.
Claro.
Son detalles que parece que no tienen importancia, pero que los detalles al final lo son todo, vamos.
Un día, David, un día fui a cenar yo solo a Zalacaín. Claro, sí. Cenar uno solo en Zalacaín era rarísimo, ¿no? O sea, sí. Es muy raro. Y entonces el hombre aquel me miró muy raro, además no llevaba corbata, llevaba un traje de estos Mao con un jersey de cuello redondo y tal, y dice, sí. se tendrá que poner corbata, digo, como quiera, yo si quiere me la pongo, pero claro, va a quedar como súper raro, ¿no? Que va una corbata encima de esto. Bueno, en aquel momento se cruzó mi querido, admiradísimo Custodio López Amarra, y dice, hombre, Juan, ¿pero cómo no has avisado? Digo, a ver, Custodio, vengo yo solo, no es plan... Bueno... el hombre se marchó y me siguió atendiendo el señor este, al que no le hacía ninguna gracia que yo estuviera allí sin la corbata. Bueno, sí que me acompañó al... ¿Te acuerdas del Zalacaín, que tiene ese comedor largo y tal? Al final de todo, que está la cocina, bueno, pues me sentó en una mesa del rincón, me dijo, apartó un poquito la mesa, me sentó en el banco aquel y me metió la mesa hasta la cintura, como diciendo, de aquí no te mueves, chaval. sea, dije, vale, que ya lo he pillado, o sea, no me muevo. cosas.
Cosas bien. Y experiencias. David, por cierto, lo decía Juan al principio, esa reforma, ¿cómo ha quedado?
Pues ha quedado espectacular. Nosotros hicimos ya una avanzadilla el año pasado, hicimos una reforma interior, hicimos una reforma de suelos, de paredes, de bueno, instalaciones, para pintamos luces y demás. Y ahora la verdad que con el tema exterior, que al final pues son edificios que tienen mucha historia y hablan por sí solos, ¿no? Solo viendo la estructura y los artesonados que tiene, pues ha quedado precioso, ha quedado llama la atención por cualquiera de sus lados, ¿no? Y la verdad que la gente lo agradece mucho porque tienes esa sensación de historia, claro. Pero también esa sensación de brillo, de que te apetece, ¿no? Te apetece entrar, te apetece vivir la experiencia de una manera más fuerte.
El edificio más bonito de la Plaza Aragón, sin duda, el Palacete. Sí, sí.
Muy bonito, muy bonito. Antiguamente, por lo que dicen las personas que han vivido en estos barrios toda la vida, pues que eso, que antiguamente pues debían ser todos los edificios solapados unos con otros, así, con esos tan bonitos y con estos detalles, claro. Y luego pues bueno, se ha ido perdiendo con los años, pero este por lo menos ha podido resistir a los tiempos, ¿no?
La Zaragoza modernista aquí en Sagasta también, ya sí, quedan poquísimos edificios, quedan sí. pocos, pero todos tenían su jardín exterior y demás, y bueno, cosas que pasan con las modernidades y las tendencias y demás, y ahora los echamos en falta, pero bueno.
Sí,
en cualquier caso, que tenemos que ir al Novo Davo...
Ya volverá, que todo vuelve, como siempre.
Todo vuelve, sí, sí.
Efectivamente, pues tenemos que ir al Novo Davo, Juan Barbacil, mira, si te parece, la semana que viene que terminamos temporada...
¿Verdad?
Podríamos hacer una visita al
bueno. Intentarlo de una vez por todas.
Efectivamente. David Boldova, que el viernes que viene nos volvemos a escuchar. Siempre es un placer. Un abrazo fuerte.
Eso. Igualmente. Que tengáis todos muy buen fin de semana y un abrazo fuerte.
Igualmente, David. Hasta pronto.
Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues Juan, ¿cómo se presenta el fin de semana? ¿Tranquilo o no?
Hiper tranquilo, porque yo sí que me despido, porque la semana que viene... A estas alturas me imagino que estaré volando a punto de llegar a Düsseldorf, así que no te voy a ver.
Pues vuela alto, Juan Barbacil. Haremos comida de principio de temporada en el Novo Davo, que ya tendremos además por aquí a nuestra Laura Hernández.
Correcto.
Disfruta mucho.
Muchas
y
gracias.
Nos volvemos a escuchar en septiembre, Juan.
Igualmente.
Bueno, y nosotros vamos también echando el cierre. Ahora te quedas en buena compañía con nuestros compañeros de El Espejo de la Iglesia y nuestra compañera Rocío Álvarez, que cuentan toda la actualidad de la semana. Nosotros recuerda que te seguimos atendiendo, seguimos estando para ti en nuestra web cope.es/Zaragoza y en nuestras redes sociales, Twitter @CopeZaragoza y en Facebook Cope Zaragoza.
Mediodía.
Cope más Zaragoza.
Estar informado.